Bienvenidos a En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y hoy converso con una mujer que trabajó muchos años en la televisión hispana de los Estados Unidos, en diferentes programas de televisión, en diferentes cadenas. Y bueno, se creó una imagen. Ella creó un nombre, una marca dentro del mundo del periodismo del entretenimiento. Una marca que era significado de autenticidad, de disciplina y también de desparpajo. Pero un día, como a muchos de nosotros, a ella no la invitaron a reinventarse. A ella la empujaron al proceso de reinventarse. Y por supuesto, eso era algo que no quería hacer, pero no le quedó otra. La protagonista de esta historia se llama Carolina Sandoval, mejor conocida como la venenosa Sandoval, que la conocimos viéndola en programas como Escándalo TV, La Tijera o Suelta la Sopa. Y justo en pandemia, entre decisiones ejecutivas y a punto de salir en vivo en su acostumbrado programa de televisión de las tardes, le notificaron que estaba despedida. 2 años después de este evento, contabilizamos juntas en este episodio los aprendizajes de esa experiencia, el saldo que le dejó en su cuenta emocional y cómo reinventó su manera de comunicarse con sus seguidores que hasta el día de hoy no han dejado de sumarse. Solamente Facebook tiene 9 millones de seguidores. Carolina es una máquina de producir contenido digital y una persona muy divertida, trabajadora, segura de ella misma, pero hay algo que la ha acompañado desde que es chiquitica y que todavía sigue con ella, que es la ansiedad. Aquí Carolina me cuenta cómo le afecta en su día a día ser una mujer ansiosa, cómo es eso de lidiar con constantes ataques de pánico y cómo esta condición no le permite estar sola. Ella necesita siempre estar acompañada, pero ojo que ella ha tenido sus avances, ella ha roto sus propios límites porque hoy en día está concentrada en su bienestar para que todo lo que está a su alrededor funcione. Y algo que está funcionando perfectamente es la comunidad En Defensa Propia, porque fíjense, cada vez se suma más gente para vernos mensualmente en estos encuentros online que tenemos con mis invitadas de En Defensa Propia. Ahí hacemos una especie de terapia, nos reencontramos, hablamos de nuestros avances y nos acompañamos a cumplir nuestros sueños. No solamente eso, ahí pueden disfrutar de códigos de descuento, videos exclusivos y también una que otra cosa que nos ofrecen nuestras invitadas para que todos ampliemos nuestro conocimiento, nuestro corazón, sobre todo nuestra mente. Si te quieres hacer miembro de la comunidad En Defensa Propia, entra a endefensapropia.com, le das al botón de comunidad y ahí vas a tener de toda la información de cómo unirte a este bello grupo humano. Ahora sí, los dejo con Carolina Sandoval, que ha hecho que su vida suceda, más allá de los eventos inesperados, más allá de sus pérdidas, más allá de la ansiedad. Todo lo ha hecho en defensa propia. En Defensa Propia es presentado por South Date Kia. Abre tu mente y maneja un Kia. Bienvenida Carolina Sandoval a En Defensa Propia.
Ay, Dios mío, En Defensa Propia estoy aquí para ustedes y para ti con mucho cariño.
La Vega. Sí, vale, qué ganas de hablar contigo. Porque, bueno, la reinvención es la palabra que ha estado como que en la vida de nosotros últimamente, ¿no?
Sí, una palabra de moda.
Una palabra de moda, pero además que hemos tenido que practicar, porque a ti también te tocó practicar la reinvención y bueno, como mucho nos pasa, la tenemos que practicar no por voluntad propia, sino porque bueno, los eventos te llevan hacia ella. Y hablábamos fuera de micrófono que llevamos tiempo sin vernos.
Mucho.
Antes nos veíamos muchísimo. Es más, les cuento algo. Una de las primeras personas con las que yo empecé a trabajar aquí cuando llegué a Miami fue contigo.
Sí, Erika de la Vega, un nombrezazo en todas partes de Latinoamérica, en Venezuela, y cuando llega a trabajar conmigo en la tele, qué chévere, primero que nada, porque uno se siente como con la posibilidad de decir cambur y que te entiendan. Es bonito. Exacto. Decir cambur, chévere.
No, para mí fue un placer porque te conocía de Venezuela y siempre fuiste siempre abrazaste la posibilidad de eso de trabajar juntas, muy compañera, muy chévere, al contrario de lo que la gente, tú sabes, pueda creer, como que, bueno, ¿cómo serán esas energías en la televisión? No, toda esta gente aquí es pana.
Sí, Erika tiene esa facilidad de trabajo, ¿no? Es lo que ven, es una chama con los pies bien puestos sobre la tierra, a pesar de que siempre fuiste muy famosa, porque en Venezuela te hiciste famosa, yo no me hice famosa, si esa es una palabra que debemos utilizar o popular en Venezuela.
Pero es que tú te fuiste muy rápido de Venezuela.
Me fui jovencita, me fui trabajando incluso de la mano de Luis Chatén, uh-huh. Pero lo dejé todo por creyendo que la mente se va también de vacaciones y tú te vas para otro lado y se te olvida todo, la mente se viene contigo para todos lados. Uh-huh. Yo me fui para olvidar la muerte de mi abuela, para olvidarme del amor de mi vida.
Sí, tus problemas se van contigo, no es que tú los dejas ahí.
Pero uno cuando tiene 25 no está tan madurita, pareces así como un aguacate envuelto.
¿Y tú creíste que ibas a dejar todo atrás? ¿Te viniste a trabajar hasta los Estados Unidos?
Yo me fui para Londres porque yo quería hablar inglés, así inglés británico, decir butter, water.
Sí,
y resulta,
sí.
Y te a las 5 de la tarde y la hora puntual. Viste que soy bien puntual porque viví en Inglaterra,
sí,
¿verdad?
Sí.
Tirosa, muy puntual. Tirosa.
Ok, vamos a dejar eso así.
Pero no, en serio, yo me fui de Venezuela a Inglaterra porque me salió en plena entrevista, me acuerdo con Luis Chatén en la emisora Planeta, entrevistamos a una muchacha que hablaba de cursos en otros países de inglés. Uh-huh. Yo dije, inglés, otro país, olvidar. Perfecto, me fui a Londres y pude en Inglaterra conocer diferentes maneras de adaptarme, ¿no? En Oxford, en Cambridge, tal vez el inglés de mi vida no lo aprendí allá, pero pude viajar mucho y me convertí en una persona más independiente, esa que estoy buscando ahora otra vez, esa que mi papá me recordaba siempre y me decía, pero niña, si tú fuiste a un país y no hablabas el idioma y recorrías calles en donde te perdiste mil veces, fue un gran aprendizaje.
¿Y por qué la estás buscando ahora? ¿Te sientes que no tienes independencia?
Bueno, porque la ansiedad con la que vivo te lleva a lugares en donde tú desconoces la que eres. Entonces, a veces me ven siempre muy acompañada de alguien, es exactamente para no estar sola, porque las personas ansiosas tenemos la tendencia a suponer que algo nos va a pasar y si estamos solas, ¿quién va a avisar?
¿Y tú siempre has hablado así de tu ansiedad públicamente?
Es que la gente lo nota ahora, pero yo sufro de esto o tengo este trastorno desde que me convertí en madre. Estoy buscando de dónde viene realmente.
Ah, estás en esa búsqueda.
Estoy buscando porque esto no viene de...
No es un desbalance químico.
Es un desbalance químico, pero también puede venir de otra parte de tu vida, desde que tu mamá te engendró, desde el momento del parto. Yo he hecho
de un evento...
He hecho investigaciones en mi familia sobre cosas mías, ¿no?
Ok.
Mamá, ¿cómo era yo cuando tenía 9 años y iba a empezar al colegio? Y me describí como una niña que en la madrugada se despertaba a decirle a mami, ¿dónde está el sacapunta? Yo tengo la camisa planchada, está el short, las medias.
Wow.
O sea, eso es una actitud de una persona que está experimentando ansiedad.
Wow.
Y entonces sí, yo tengo ahora terapista de hipnosis, tengo psicóloga, life coach, tengo todas las cosas que yo nunca sabía que existían.
Hoy en día, ¿no? Que hoy en día existan, que hoy en día se hable de eso, que hoy en día haya más recomendaciones.
Sí.
Otras maneras holísticas de tratarla.
Claro, claro.
¿No?
Es una cosa interesante lo que me pasa, porque antes pensaba que era de una manera y ahora estoy desde esta ventana viendo a todas esas Carolinas en las que he vivido, en esos cuerpos, en María Carolina Sandoval, en María Carolina Sandoval Guzmán, Carolina en La Venenosa, en Caro. Estoy viéndome desde todos los puntos.
¿Y qué tienen en común todas?
Que son todas ellas muy ansiosas, intensas, hiperactivas, sí. Con esa facilidad de irse a los pensamientos y después que termine la conversación con Erika, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué le importa si no sabemos en realidad si vamos a llegar al final? Porque suena muy fatalista.
Porque te adelantas, te estás adelantando,
sí,
todo el tiempo.
La persona ansiosa tiene la capacidad de siempre adelantarse a los pensamientos. Que es por eso que le digo a la gente, nunca que yo sepa he tenido depresión, aunque me dijeron alguna vez que luego de mi primera hija tenía depresión postparto.
Lo que tenías era sueño, reina.
Yo creo que tenía era una terrible, no sé, ansiedad por volver a mi peso también. Sí. Subí muchísimo. Esa fue mi primera vez con la gordura, pero no había redes para ese momento. No.
¿Y Bárbara tenía, ya cuántos años tiene Bárbara?
Bárbarita tiene casi 19, cumple en agosto. Ay, háblame de eso.
¿Qué es eso?
Chacha. Bárbara me conoció con diferentes pesos. Yo era la mamá en bikini con una bebé de 2 años con un hilo dental y la gente decía, es tuya. Yo le digo, no la cuido. Era muy cómico, pero nada, mira que estamos hablando de diferentes cosas.
Bueno, porque ahí voy introduciendo información,
es
porque llevo mucho tiempo que no sé de Bárbara.
Sí, Bárbara está divina, está bella. Ella me ha ayudado mucho en este proceso. Es maravilloso.
Y entonces, pero te voy hablando de la ansiedad porque tú sabías que eras ansiosa. O sea, me acuerdo trabajando juntas,
sí,
que eras ansiosa, te cuidabas, sabías cuando estabas un poco acelerada.
Y detonantes.
Ajá, eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Cuáles son esos detonantes? Yo hablé del tema de la ansiedad en defensa propia, uno de los primeros episodios con Amalia Andrade, una escritora colombiana, pero me habló de la ansiedad crudamente, o sea, de que ella... había días que no podía cruzar la calle, que necesita llamar a alguien para poder cruzar la calle. O sea, cosas que para cualquier persona es normal, para ella le costaba muchísimo. Y después el tema como que, no sé, no lo he tocado así como, y ahora que me estás hablando de eso, ¿cómo te ha afectado en tu vida cotidiana la ansiedad?
Erika, estar aquí es ya una victoria. Uh-huh. Haber logrado llegar es una victoria. He tenido crisis de ansiedad que me han paralizado. ¿Y qué te paraliza? La felicidad. O sea,
hasta las cosas buenas te paralizan.
Yo he estado en Hawái, en medio de una montaña estupenda, y la veo y digo, ¿y si esa montaña se cae? Después la gente no sabe de mí. Y tener que escribirle en horario de Hawái, que es como estar en otro país, así sea Estados Unidos, la primera, en realidad, un doctor, amigo mío, doctor Rivera, uh-huh, Juan Rivera, y decirle, doctor, algún día me voy a curar de esto, se me va a ir esta ansiedad, porque estoy ansiosa, estoy de vacaciones en el lugar donde quiero morirme.
Claro.
Porque yo soñé con venir a Hawái y dije toda la vida que quiero vivir aquí, pero es algo químico, también es como el desbalance, Erika, uno juega mucho al no dormir, el no dormir afecta mucho, uh-huh, el carácter te lleva a...
Que esos son como los disparadores, ¿no?
Sí, los detonantes, uh-huh, yo como persona que padece de ansiedad te tengo que decir que son la falta de sueño completo, uh-huh, la incapacidad de entender que necesitas bajarle dos, necesitas meditar. Yo antes, mi bulla interna, ay no, yo no puedo meditar, dejé todo lo que me servía. En un momento yo estuve en televisión, cuando estuve en Telefutura, uh-huh, que era la segunda cadena hispana de Estados Unidos.
En un momento, tuviste 15 años haciendo televisión,
claro,
en Estados Unidos.
Claro, pero te cuento algo para hablar entre Univisión y Telemundo, ¿no? Sí. Hablando con un nombre y apellido.
Ya.
En Univisión a mí me dan la oportunidad en Telefutura, y cuando yo llego a hacer televisión, yo antes estaba ya perfectamente balanceada, había dejado unos ansiolíticos que me habían dado en la época en la que yo tuve a mi primera hija, uh-huh, estaba haciendo tai chi, estaba haciendo yoga, estaba iniciando la meditación, te estoy hablando de hace más de 15 años, uh-huh, atrás. Uh-huh. Ay, mi amor, yo entré a la televisión y es como que si yo dejé todo.
Se te arregló todo.
Ay, sí, Carolina, se le arregló todo. Y lo peor es que seguía contando la plata para pagar la renta. Uh-huh. ¿Ok? Seguía con el cuento este mediático, televisivo, para que sepan, que me compré un Jaguar de segunda mano, que tenía las ventanas malas, pero lucía muy bello por fuera, y cada ventanita me salía en $700, y yo sufría, pero yo llegaba al canal en un Jaguar. Yo era muy inmadura, yo tenía ciertos esquemas de vida.
Bueno, son cosas que también son de edad, que son de la edad, propias de la edad, sí, propias del querer llegar a una posición, de que te vas acercando.
De la ridiculez que piensa la gente.
Pero
que
no te castigues, o sea, tanto.
No, pero sí hay que admitirlo. Una cosa que les recomiendo es poner en una balanza, y también en ese librito que podría ser tu diario, qué cosas hice de las que no me siento orgullosa, que me llevaron a la mujer que soy hoy día, pues yo tengo mucho agradecimiento con mi ansiedad, con los tropiezos que tuve.
Has podido hacer que tu vida suceda, has tenido, sí, tu una carrera exitosa, has sabido reinventar tu carrera con lo que pasó después con tu salida de Suelta la Sopa, que lo vamos a hablar más,
sí,
adelante.
Sí, sí.
Pero, o sea, más allá de la ansiedad, has tenido dos hijas, te,
claro,
volviste a casar, o perdón, te casaste, porque sí, nunca te, sí, casaste la primera,
no,
vez.
No, yo estaba casada, era con mi soltería, después me divorcié de mi soltería.
Exacto.
Y me casé con Nick, pobrecito.
Pobrecito, yo también digo pobrecito, mentira.
¡Chacho!
Pero trajiste a tu mamá que te, sí, acompaña, o sea, más allá de la ansiedad, que quede claro que tú también has, sí, hecho tu vida.
Para ser una mujer ansiosa, soy increíblemente una mujer resiliente, uh-huh, por eso me tatué detrás del cuello la palabra resiliencia, luego que mi padre murió, pasaron unos cuantos años para hacerlo, para tatuarme, y sí me siento así. Yo hoy día sé que merezco todo lo que tengo, porque vuelvo y te digo, cuando la gente ve mis videos en Instagram, ay, que estoy en el gimnasio, señores, a mí me vale tres pepinos las lagartijas y todas las cosas que me ponen a hacer en el gimnasio. Yo nada más el ir sola, el lograr estar 60 minutos,
uf,
y el devolverme a mi carro.
Tante lo que estás,
imagínate,
diciendo.
Imagínate que tengo una amiga que el otro día me ve sin Nick, me ve sin Bárbara, me ve sin la muchacha que me acompaña siempre, que es una gran amiga del gimnasio, uh-huh, y me hace, hey, ¿cómo estás? Te felicito. Y yo la veo y le digo, ¿por qué? Porque me pinté el pelo de rojo, estoy bonita. Más que bonita, me siento orgullosa de que estés aquí sola, de que hayas logrado venir.
Claro.
Y yo la abracé y le dije, ¿sabes qué es la mejor frase que me ha dicho alguien en el día?
¡Qué belleza!
Bellísimo, porque Erika, yo vivo a 2 minutos del gimnasio. Yo tengo...
¿Y quién te acompañaba?
Mi mamá...
¿Se senta ahí?
Es de las que puede ir conmigo al gimnasio y subir al edificio donde vive mi hermana, que es donde queda el gimnasio, solamente para acompañarme. Nick puede tener la reunión que sea y para acompañarme al gimnasio, deja la reunión, la programa,
wow,
para otra hora para que yo pueda ir. He llamado amigas en la esquina del gimnasio, no me puedo bajar el carro, no puedo respirar. Y me dice, claro que sí puedes respirar. Y cuando yo veo que me hacen y me levantan la mano y es mi amiga
la
Ingrid.
La sensación de sentirte acompañada.
La sensación de sentirme con alguien. Yo le digo, ya, llegué. Gracias, gracias, gracias.
O sea, que yo no sabía eso. Yo siempre te veía acompañada. La gente siempre, no sabía lo que estaba pasando. Pero yo no sabía que era por eso.
La gente no sabe lo que está pasando detrás de una persona ansiosa.
Siempre, porque a Carolina le encanta andar con la familia. Ellos siempre van todos juntos. Parece familia cubana. Siempre
eso es club de apoyo, mi amor. Ese es mi grupo de apoyo.
Club de apoyo. Sí. Me estoy enterando.
Es que muchas veces antes, en todas esas mañanas que a veces me encontraba contigo, tú no sabes todo lo que había pasado una hora y media antes. O sea, yo para poder salir de casa, por ser una persona ansiosa, tengo que levantarme, por decirte, si tengo que salir a las 7, a las 5 y media, para poder balancear mi cuerpo. Igual después del cáncer de tiroides, yo tomo una pastilla para regular mis hormonas, yo tengo que aceptar que mi cuerpo está raro. Y después que yo pongo mi cuerpo donde va, cuando yo me iba y agarraba el carro, y ya pasaba la primera estación de gasolina, y entonces llegaba a la parte del aeropuerto y hacía así, es como que tú entras en un túnel. Es como que me tenía que estacionar y llamar. Yo a veces hacía así y marcaba el primer teléfono y decía, hola, ¿qué estás haciendo? La gente ni nada, claro, no sabe nada de lo que está pasándome. Una vez el doctor G, que es un dentista muy conocido en la ciudad de Miami, me atiende el teléfono y le digo, hola doctor, ¿cómo estás? Yo creo que me estoy muriendo. Es doctor, me dijo, ¿en dónde estás? Porque la gente que sabe te sale.
Sí, tranquilito, tranquilito.
Yo le digo, estoy aquí, no sé, estoy como mareada porque te marea, te da temblor, te da taquicardia.
Porque es como un ataque de pánico.
Es que la ansiedad es el primer episodio antes del ataque de pánico. Esas dos cosas juntas, si no se tratan, podrían llevarte a la depresión.
Ya.
Porque el no controlar eso te impide salir.
Claro, porque
salir.
Te dices como, yo
no
soy
esto.
No
voy a salir, ¿para qué yo voy a ir pondérica si me va a dar ansiedad? ¿Para qué yo voy a hacer esto si
entonces
me voy a sentir
entonces no socializas, mal? Te aíslas,
óyeme,
te hundes.
Se une a diferentes fobias, la agorafobia, la claustrofobia, o sea, no encuentras las puertas así, diga Exis ahí, porque es como que si te... ¿No
pero
ves?
Es todo en tu cabeza, es una cosa
óyeme,
increíble.
La gente dice que somos lo que comemos, somos lo que pensamos.
Uf, totalmente.
Somos lo que pensamos.
Sí, sí, y tampoco somos lo que pensamos.
Somos tantas cosas que en realidad cuando entendemos que somos, ya.
Porque al final son pensamientos, porque... Sí. Que te va a ver tú pensando que estás, te vienen todos estos pensamientos, la montaña se va a venir encima de ti, ni siquiera está lloviendo. Todo lo demás son pensamientos y tú no eres eso. Lo que pasa es que tú te acostumbras a esa sensación y tú dices, yo soy esto.
Hay que reprogramarnos, eso es lo que quiero decir. Hay que reprogramar esa manera en la cual te criaste, porque yo vengo de una familia que todas las características de todo el mundo, parece que todo lo que no tenía que agarrar yo de mi mamá lo agarré. Lo malo de ellos lo agarré, porque mi mamá le tiene miedo a ciertos animales, entonces yo a esos animales mejor no me les acerco. Mi papá le tenía miedo al agua, a nadar. Yo no nado, no sé nadar.
Oye, pero claro, ven acá, porque yo estuve unos años viéndote, estuvimos unos años trabajando
parezco
juntos.
Parezco una mujer segura, ¿verdad? Parezco
sí
una
eres,
mujer valiente.
Lo eres.
Parezco una mujer que no le tiene miedo a nada.
Es que lo eres, Caro, lo eres. Tú eres una mujer muy valiente y bien cuatriboleada. Y yo te he visto hacer cosas que yo jamás me hubiera atrevido a hacer. Pero, y sí, te lo aplaudo. Y que bueno, sí, sí tienes ese coraje. Más allá de tu ansiedad. Es que puede
coraje
ser muchas
para
cosas.
Algunas cosas, Erika, pero hay que
como
admitir
todos,
tus
Carolina.
Debilidades. Y una de mis debilidades son las alturas, el tema de no poder controlar. Un avión no lo puedo controlar. En un barco yo no lo manejo.
Bueno, ¿cómo haces tú en un avión?
Bueno, me encanta viajar. Y ahora... Ahorita me acaba de pasar algo, o sea, me bajé del avión cuando llegué de Washington y empecé a documentar todo, porque yo con mi terapista de hipnosis tengo que hacer un resumen de lo que vivo, ¿no? Entonces, cuando me iba a Washington, yo me iba feliz, iba a encontrarme con Bárbara Camila, mi hija mayor, iba con toda mi familia, y no había dormido sino 3 horas con 45 minutos, porque documento todo, todo. Ajá. El no dormir por lo menos 6 o 7 me desbalancea terrible, así yo haya meditado, así me haya bañado con agua
es
fría.
Es que a cualquiera.
Pero entiende, a cualquiera, pero de pronto no lo afecta tanto como a mí.
Exactamente, sí,
el rollo
decir,
es ese.
Una persona sin ansiedad, dormir poco le altera.
Yo antes era la típica que me iba a la radio directa de una rumba aquí en Miami, yo lo hice, yo tenía 18 algún día, 25, 27. Pero ese día, cuando le digo a Nick, somos los primeros en abordar, y me empieza esta sensación de ganas de me voy. Ganas de me voy. Esa sensación. Y entonces él solamente voltea y me ve. Y yo pienso en Bárbara ya aterrizando casi en Washington desde Chicago. Me meto las afirmaciones positivas que escucho mucho a Luz Hayes. Me encanta esa señora que nos dejó un legado maravilloso con todo lo que fue su vida.
Sí.
Vivió 90 años para enseñarnos. Yo creo que esa señora fue santa y nadie lo supo. Uh-huh. Es una señora que practicó mucho la metafísica y que habló de cómo sanar el cuerpo a través de tus pensamientos. Empecé a meditar de esa manera, a escribir en una agenda que me regaló, por cierto, la tía de Maluma, en pleno avión. Y era como que si el mundo no sentía muy importante para una persona ansiosa tener audífonos. Uh-huh. Me puse los audífonos y empecé a escribir todo lo que escuchaba. Yo soy valiente, yo soy luz, yo soy Carolina Sandoval, yo soy bonita, yo soy una madre, yo soy la persona que debo ser, yo estoy viviendo lo que tengo que vivir, yo no te... O sea, empecé y le escribo a mi psiquiatra, creo que me quiero bajar del avión, mira lo que estoy haciendo, le mando la foto de las afirmaciones, me dice, estoy orgullosa de ti, qué maravilla, qué es lo que estás haciendo. Qué bueno,
porque hoy en día tienes más herramientas para
pero
usar.
Pero tengo todas las herramientas, uh-huh. pero porque tengo todas las herramientas, por cierto, un día te vi con tu grupo en defensa propia, uh-huh. y le dije a mi equipo de trabajo, qué bello lo que está haciendo Erika, yo necesito hacer un grupo, porque no me importa si a uno le dicen que uno se copia, uno se tiene que copiar las cosas buenas, un grupo, pero de apoyo para la gente que tiene ansiedad, porque claro. gracias a Dios, hoy soy una mujer próspera, porque trabajo muchísimo, y tengo lo que necesito para vivir, para dar y para ayudar, uh-huh. y para lo que me gusta. Y entonces yo sí tengo plata para pagarme 8 terapias de hipnosis que cuestan claro. muy caras, pero la gente no. Y yo digo, yo todo lo que estoy aprendiendo, yo lo tengo que compartir.
Claro.
Entonces quiero hacer un grupo de apoyo para decirle a la gente cómo identificar la ansiedad, a quiénes podrías recurrir.
No, y lo que estás hablando ahorita también está ayudando a mucha gente que sí. de repente dice, a mí me pasa lo mismo, no sabía que era ansiedad, no sabía cómo se manejaba, no sabía que la hipnosis, no sabía tantas cosas. Claro. Pero te iba a preguntar, a ti... Antes, como no se hablaba mucho de esto, quizás no te decían, ¡ay, qué exagerada!
Ay, mi amor, si todo el mundo te dice, tú sí eres intensa. De verdad que... Dígame lo que te dicen, ¿te faltan Dios en el corazón?
Ay, yo no sé. Mira, ¿te falta Dios en el corazón?
Te falta Dios en el corazón. Es que no tienes a Dios como tu prioridad. Yo les voy a decir una cosa, es una falta de respeto, porque si nosotros le dijéramos a las personas que son diabéticas, ¡ay, chica! Imagínate.
Pero cómete un dulcito, total,
exacto,
no te va a hacer daño.
Es lo mismo, uh-huh. las personas que tienen algún trastorno en la salud mental no pueden ser tildadas de locas, de ay, qué fastidiosa, ya vaya a empezar con su egocentrismo, manipulando siempre a la gente.
Sí, uno tiene
esas
que tener,
son las
es
palabras.
Empatía, sí. Sí. Ya sabemos que uno no puede estar hablando de más, uno no conoce a la gente.
Pero no vamos muy lejos, yo uh-huh. toda la vida trabajé en el mundo del entretenimiento y lo que acaba de pasar hace muy poco con sí. la canción que hizo Residente y en donde J uh-huh. Balvin era el protagonista, me pareció el acto de falta de empatía más grande sí, que hay en la vida.
Pero porque además que uno no quiere que esa gente se pelee.
Pero primero no queremos que la música, que son, por cierto, cosas que uno utiliza para que a uno se le quite la ansiedad, sea algo que uno diga, se está peleando con este, no me gustan las peleas, aunque parezca lo contrario, y me tuvieron entrenada para que yo fuera la que peleara en un set de televisión. Escúchenme una cosa, la canción de Residente, cuando se burlaba de la parte emocional de J Balvin y del documental, yo decía, Dios mío, ¿qué pasaría en la vida de Residente, particularmente si ni Dios lo quiera, J Balvin hiciera algo en contra de su integridad a propósito y con base en esto y en muchas otras cosas, pero que la gente dijera, fue por la canción. Señores, nadie sabe lo que deja cuando habla y dice cualquier uh-huh. cosa sin uh-huh. conocer las bases de lo que esa persona vive.
Sí,
lo
sí.
mismo pasó con Will Smith.
Bueno, claro, porque cada quien lo ve desde su perspectiva. Una me parece buenísimo que haya defendido a su esposa. A mí me parece porque va a decir que no se pegó. O sea, el
tipo
mundo
está
peleándose
enfermo,
por...
Erika, bueno, tal vez es que... lo que tú viste... El día que yo hice el en vivo, el cual me llevó a que me botaran de donde yo estaba, la gente no sabe bajo qué problemas emocionales estaba pasando.
Ok, vamos a hablar de eso. Primero, eso lo que acabas de decir es importante. Yo leí un artículo con respecto a Will Smith, donde decía, tú no sabes a cuántos booms, porque uno vive muchas mini explosiones.
Claro.
Tú no sabes cuándo se va a caer el edificio.
Nada.
Entonces, si tú no te revisas emocionalmente, tú puedes estar a... una sola explosión para que se derrumbe completamente tu estructura emocional.
Así es.
Entonces, por eso, esta psicóloga que yo leí decía, hay que revisarse emocionalmente frecuentemente, porque tú no sabes a cuánto estás para que se derrumbe todo.
Lo dijo la psicóloga de Will Smith en enero del 2022, antes ajá. de sacar su documental.
¿Qué dijo?
Que Will Smith estaba a esto de explotar.
¿Ah,
quien
sí?
ve el documental, que lo pueden encontrar en YouTube, ¿ok? Que es la The Best Shape of My Life, de uh-huh. Will Smith, ahí, todo el mundo lo vio, fue después de lo que pasó en los Oscars. Uh-huh. Era una premisa para tú saber que entre lo que él vivió en la infancia, entre la presión social, toda la vida que lleva de pareja con su esposa uh-huh. y lo que él tiene por dentro, estaba a esto, de llevarlo a lo que pasó. Y por cierto, ¿dónde está Will Smith? Nadie se pregunta eso, sino solamente piensan en lo que sucedió. Siempre nos juzgan por un acto lo que nosotros somos durante un año, una vida entera.
Sí, bueno, terrible. Un acto ante 15 millones de personas, no estaba fácil tampoco.
Sí, pero
¿no?
Ante 15 millones de personas, él también ha hecho filantropía. Ante 15 millones de personas, él ha hecho películas que de pronto han sacado a personas.
Bueno, ya, cálmate un momento, Carolina.
O sea, que me
no estamos en suelta la sopa, no estamos aquí.
Ay, cancelado y transmutado. No quiero pelear más con nadie,
pero
y mucho menos en
vámonos, entonces vámonos al episodio que recién te referiste.
Sí.
Que fue tu salida, ¿no?
Sí.
De suelta la sopa.
Mi
de Telemundo.
Autobotada.
Tu autobotada, es que fue muy extraño, no te vas, no me voy, ya yo me fui. O sea, fue un momento, yo de hecho dejé que pasara mucho tiempo, porque yo quería, por supuesto, hablar contigo del tema, pero sí me parecía que había que dejar que, ¿sabes? Que
se bajaran las agüitas.
Se bajaran un poco, tú sabes, no, y que vinieran los aprendizajes, la reflexión, porque tampoco uno tiene que estar hablando de los sucesos ahí mismo, uno necesita tiempo, ¿no? Para pensarlo. Pero lo cierto es que, ¿cuántos años tú llevabas en Suelta la Sopa?
Casi siete años,
y en Telemundo 7 años también.
Bueno, sí, porque acuérdate que claro. El programa siempre salió de la mano de ellos, claro que sí.
Claro. Entonces, en la pandemia, hiciste ¿cómo fue?
Miren, interrumpo la conversación para contarles de las ventajas del nuevo Kia EV6. Primero que nada, se trata de un nuevo concepto automóvil, es innovador, práctico para el día a día y es totalmente eléctrico. Como bien sabes, bueno, los carros eléctricos se han vuelto muy famosos, muy populares los últimos años en todas partes del mundo, porque le trae beneficios al medio ambiente y también le trae beneficios al conductor. Así que si estás pensando comprar un nuevo carro o si estás pensando en cambiarlo, yo estoy segura que el nuevo Kia EV6 es la mejor opción para ti porque tiene funcionamiento 100% eléctrico. Así que te invito a que pases por Southgate Kia. Ahí te va a esperar un grupo especializado para responder todas tus dudas y para acompañarte en todo el proceso y no te sientas sola. Recuerda que Southgate Kia, tu mejor opción. Y si quieres saber más, pasa por southgatekia.com.
En la pandemia, todo el mundo estaba fuera de base, fuera de su centro.
Todo, sí.
Cuando empezó todo esto, que fue en marzo de 2020, uh-huh. A mí me pusieron en el equipo de trabajar desde casa conjuntamente con otra persona que había tenido un episodio de cáncer alguna vez en su vida. No teníamos ninguna referencia de lo que era el virus. Todo el mundo estaba
nuevo,
muy asustado. Uh-huh. Todo el mundo no veía con posibilidades una salvación. Pensábamos todos que podíamos
ser víctimas. Sí.
Teníamos muchas cosas en la cabeza, Erika. Producto de, y no me estoy defendiendo, no tengo nada que defender. Producto de mi
Bueno, este
ansiedad.
Programa se llama En Defensa Propia.
Sí,
si
está
te
bien. No, me sirve y me encanta, más que todo para que la gente que desconoce ciertas cosas se enteren de que la mujer que veían todos los días al aire a las 3 de la tarde, 2 centros, en un programa de farándula, en donde siempre me destaqué por ser muy auténtica, por ser yo. Uh-huh. Yo le daba la mejor cara siempre a la gente, pero durante mucho tiempo vengo luchando con la ansiedad. No puedo estar en ambientes tóxicos, no me gusta pelearme con la gente, tener que ser la que lleva adelante en un grupo la posibilidad de que no, si hay un problema, ella es la venenosa.
Claro, porque eran como los personajes, se
lo
dividían
sabes.
Un poco, claro.
Tú estuviste ahí.
Pero es que se dividían un poco las dinámicas para que las conversaciones sí. fueran
a
planas.
A pesar de que a mí nunca me escribieron un guión, porque yo tengo que defender también uh-huh. lo que es, a mí nunca me decían cómo decirlo,
nunca.
Solamente que habían posturas que se tenían que marcar, porque quien hace televisión no hay nada improvisado, entre comillas, nada ocurre por casualidad.
Bueno, y además porque el programa también quería mostrar diferentes puntos de vista.
Sí,
y
sí,
estaban,
sí.
pues, ustedes pero, que como analizaban el entretenimiento.
Bueno, yo no
noticias.
Pienso, yo no pienso que era un análisis objetivo, yo creo que eran análisis desde un punto de vista bastante comercial, vuelva a lo mismo, vamos a ver qué hacemos, de qué manera lo hacemos para
bueno,
que la
gente.
Bueno, pero
es un programa de tele, claro.
Sí,
chisme,
pero
o sea, como
estamos mal acostumbrados, Erika, no está bien hacer del árbol caído la noticia, porque está mal reírse de alguien que tiene un divorcio, está mal burlarse de alguien que le montaron los cuernos. Te estoy hablando de las cosas que me arrepiento.
No, pero, y yo lo que te quiero decir.
Y yo
decir,
nunca me burlé, solamente fui parte de.
Sí, yo
y
no,
cuando tú eres parte de, tú eres cómplice.
Bueno, lo que le quiero decir es que así era la televisión en ese momento. Quizás haya cambiado, quizás no. Hay muchos programas que hablan de eso. Saben que traen rating. Esa es la televisión. Ese es el status quo. Que cambie más adelante, bien. Pero lo que te quiero decir es que si estaba bien o si estaba mal, ese era el formato.
Sí,
ese
yo lo acepté.
El formato y hacer un trabajo.
Yo lo viví.
Sí.
Lo que pasa es que yo no leí las letras chiquitas de muchas cosas de mi vida por la comodidad y por cumplir un sueño. Mi sueño siempre fue trabajar en televisión.
Siempre.
Y lograr tener el nombre que hoy día poseo, que viene, es de mi trabajo, desde Venezuela, en impresos, en radio, luego de haberme graduado de periodista, porque la gente creía en un tiempo que porque tú hacías espectáculo, tú no eras tan periodista como Jorge Ramos, uh-huh. ¿Me explico? O como Ilia Calderón, y resulta que todos somos periodistas,
sí.
Lo que pasa es que decidimos realizar nuestra carrera en diferentes puntos, pero uh-huh. Siempre nos han dividido. La gente que hace noticiero es a la gente que le daban la importancia o la seriedad. No. Esta entrevista es para fulanita, esta entrevista es para la otra. Erika, yo de verdad soñaba era con tener un programa de farándula o de espectáculo en donde hablara contigo como estrella, así como estamos hablando.
Uh-huh.
Yo sueño con sentarme a hablar con J Balvin como persona. No le voy a preguntar con quién duerme, si le gusta a su esposa, a su mujer, si ya se casó, si se quiere casar. ¡Me vale tres pepinos!
Claro.
Yo sueño con sentarme con
Jay. Pero tú ahora lo puedes hacer. Tú
sí,
tienes tus programas
sí,
en redes.
Lo he hecho.
Tienes un rating increíble,
sí,
una cantidad de seguidores y
me
patrocinantes.
Escribo con el papá, me escribo con el papá de Jay Balvin y le doy a entender mi empatía para con lo que él vive. Porque saber que alguien tan grande que logró sus sueños después de pintar paredes en Miami vive lo mismo que podemos vivir cualquiera de nosotros es algo como que, Dios mío, qué bueno que J Balvin hizo ese documental.
Sí.
El documental de J Balvin, El Niño Soñador, lo tienen que ver, El Niño de Medellín se llama.
Uh-huh.
Tienen que ver El Niño de Medellín, maravilloso.
Ok, volvamos a ti, porque ya Will Smith y ahorita J Balvin.
Sí, pero es importante hacerlos como referencias. ¿Tú crees que alguna vez me hubiesen permitido extenderme tanto en temas que a mí me llaman tanto la atención desde el punto de vista de la ansiedad?
Obviamente que no, pero hoy en día lo puedes hacer. ¿Cuántos formatos tienes tú en redes,
muchacha,
Charola?
Tengo mucho.
¿Tienes el almuerzo?
Sí.
Almorzando con Carola, con Carolina.
Sí.
Tienes el trasnocho, que fue
Caro.
El primero que empezó.
Claro, claro que
en
sí.
En tu closet.
Así es.
Tienes un podcast también.
Cuéntamelo todo.
Ah, cuéntamelo
Spotify,
todo, me
sí.
Faltaba. Escribiste un libro, vendes tu faja. O sea, hoy en día
sí. Has,
bueno, expandido tu manera de comunicarte.
Uh-huh.
Le has dado formato,
sí. Le
has dado forma. Te extiendes aquí, te entiendes. Hablas de la ansiedad, hablas de tus viajes, hablas de todo. O sea, estás en tu sueño.
Sí, estoy en mi sueño,
uh-huh.
Pero fíjate una cosa, yo siempre era de las que decía, y no podemos irnos del tema que yo estoy segura que mucha gente va a querer escuchar.
Uh-huh.
Yo no podía o no quería haberme ido de un lugar con las puertas cerradas,
uh-huh.
Porque yo me las cerré yo sola, porque yo le cerré la puerta a mucha gente que salió de mi vida el día que yo hice el en vivo en el cual yo me autoboté.
Ok, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Llegó un día donde tú trabajabas desde tu casa en la pandemia.
Sí.
Tú hacías tu programa y un día, el programa Suelta la Sopa lo transmitías desde tu casa y un día te dijeron que vinieras al estudio.
Hay cosas que por contrato de confidencialidad firmado por ambas partes, ninguna de las partes debemos decir. Lo único que te quiero comentar al respecto
uh-huh.
es que yo estaba en mi casa por mandato de un equipo de producción. Yo no estaba en casa porque yo era la venenosa o tenía algún tipo de condescendencia por tener hijas o porque mi mamá, no, a mí me dijeron Carolina y fulanito para su casa, perencejo y perencejo desde el estudio y se cumplió. Después empezamos a hacer el show desde exteriores en plena pandemia, todos supieron cómo me sentía, yo pensé que lo sabían,
uh-huh.
Yo supuse que yo estaba siendo entendida y creo que tomaron decisiones también desde emociones en las que uno no debe permitir que alguien tome una decisión.
Uh-huh.
Creo que ninguna de las dos partes actuó como debió hacerlo. Sé que mi tiempo en ese programa ya había terminado. Lo que pasa es que yo era la única que no lo había visto. Cuando sucedió lo que pasó en esos días de julio del 2020, mi hermana me dice, Caro, la única que no entendía que ya tú no estabas en la tele y en este programa eras tú. Porque desde hace rato ya no estabas. Tú estabas uh-huh. más en tus redes.
Uh-huh.
Y Erika, me pasó en Milán, en Montreal, está muy, de pronto va a sonar a esta tipa si es creída, yo me encuentro a gente, hola Veneno Sandoval, ¿cómo está? Y yo, hola, ¿de dónde me conoces? Del trasnocho en Suiza, me encanta el almuerzo uh-huh. con Caro, y yo le digo, ¿y tú me ves en la tele cuando todavía? No, yo sé que tú haces tele porque tú pones la foto,
uh-huh.
Entonces ya yo no estaba. Yo me estaba yendo. Yo recuerdo un mes antes con alguien del equipo, yo le mostré mis números de Facebook y un pago. Y le dije, cuando este número llegue a tal número, yo me voy a ir de aquí. Y el decreto más grande lo había hecho en ese momento y no lo identifiqué hasta que pasó lo que pasó. Luego de yo salir de la televisión y de haber hecho el en vivo en donde dije la injusticia que a mí me habían hecho, que para resumirla y sin entrar en detalles, era que yo estaba lista para salir al aire, faltaban 10 minutos para salir al aire, recibí una llamada que no podía salir al aire porque yo tenía que estar desde el estudio, yo vivo en una ciudad distinta donde se realiza el programa, no iba a llegar en 5 minutos, uh-huh. Y me puse muy brava, me puse furiosa, prendí el teléfono y tenía que comunicarle, o sentía que tenía que comunicarle a la gente que me sigue lo que había ocurrido. Si me preguntaras hoy día si lo volviese a hacer, sí, yo siempre voy a prender la cámara, pero ese día dos niñas se han podido quedar huérfanas, porque todos sabemos que un momento de rabia te puede llevar a terribles episodios cerebrovasculares, que tengas 20, 30, 40 o 50, te pueden dejar en una cama.
Pues estabas muy alterada.
Erika de la Vega, después que yo cerré ese en vivo, a mí no me salía una lágrima. A mí, o sea, yo creo que tú me cortabas y no echabas sangre. Yo duré como 3 horas sentada, o sea, doblada en un mueble, con la misma ropa que iba a salir al aire.
Como en shock.
Yo estaba en shock.
Claro.
Yo no sé si era un shock emocional.
Sí, sí, seguro.
Yo no sé si era un shock, como la gente lo quiera ver, de ego, pero yo no entendía que la gente que a las 9 de la mañana me quería y había hablado conmigo, a las 3 de la tarde no fue capaz de tener la empatía de cualquier cosa que hubiese que solucionar, decir, bueno, haz el programa y después hablamos y vemos cómo lo solucionamos.
Claro, no saliste al aire, o sea, en 10 minutos.
Mira, Erika, si yo te hubiese embarcado hoy con todo lo que tú has preparado para mí, uh-huh. Y te digo a un minuto, ay, mira, Erika, es que, ay, se me olvidó. Es que no puedo ir. Ojo, yo te puedo dar razones. Yo sí te muestro ahorita el teléfono lo que me pasó hoy.
Hay cosas que pasan.
Bueno, sí, hoy me pasó que tuve una reacción alérgica muy fuerte. Después te voy a mostrar. Yo pensé, incluso mi mamá dijo, ¿y qué vas a hacer con Erika? No, yo voy con Erika. Si esto es de hospital, yo voy del podcast para el hospital. Soy muy alérgica. Y el gato, ajá, perro, toda esa cosa. Pero si yo te hubiese llamado y te canceló por cualquier cosa, eso es una falta de respeto. A mí me cancelaron a minutos de salir el aire, cuando yo hice una preproducción, cuando yo me preparé, cuando yo promocioné mi salida ese día al aire. No está bien. Lo que pasó después fue aún, creo que más triste para todos, porque así nos hagamos los fuertes. Creo que sacar de tu vida a personas que tuvieron una importancia en ella,
claro,
a todos les va a afectar. A mí lo que me afectó era la incredulidad de, ya va, espérate, es que aquí han estado para cosas tan bobas como, o sea, que se le partió una uña, no tiene peluca.
Claro, un equipo con el que has compartido tantos años. Sí, años, fiestas, celebraciones, momentos.
Yo trataba de justificarlo y decía, bueno,
No pueden comunicarse,
tienen, uh-huh, que cuidar su trabajo. Mi recomendación a toda la gente que está escuchando en defensa propia, nunca pierdan amistades por un trabajo. Nunca una amistad es menos importante que $3,000 que te pagan en un sueldo, si es que los ganas, porque los trabajos pasan y las amistades quedan.
Claro, pero de esos momentos también se aprende mucho.
¡Ah, no!
Y tú me dijeras,
fue mi posgrado.
Claro, y si tú me dijeras, no, queremos que eso, nos lleguen esos momentos para sufrir, para aprender, no, ven no, a mí. No, no, gracias.
No, no.
Pero
no,
lo
no.
cierto es que si hay algo que nos puede aliviar, es decir, bueno, sí, sí tengo muchos aprendizajes.
Entender es aliviarte. Lo dijo una de las mujeres que sueño con entrevistar que has tenido acá, Marían Rojas Estapé.
Ah, no,
una
no,
gran
Marían, no
psiquiatra.
Aquí.
Nunca
muy
la he
ocupado.
Tenido. Yo no sé por qué asocié a Marían Rojas contigo. Es una psiquiatra española,
sí,
a quien todos estamos buscando para entrevistar. Yo para ser su paciente, porque es una mujer que habla de las personas vitamina y de cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y una de las cosas que he aprendido en cómo hacer que te pases cosas buenas es sacar a lo tóxico de tu vida,
uh-huh,
a lo que te haga mal. No necesariamente esa persona tiene que ser tóxica, a ti te hace mal.
Sí, es como, exacto, es como tú la recibes.
Lo bueno que sí te tengo que contar es que en esos días, chica, qué keto, qué gimnasio, ni qué nada. Yo en 3 días bajé 12 libras.
Bueno, pero esas son las cosas buenas. Pero digo,
las volví a engordar.
Pero es que, ay, Carolina.
La felicidad te pone a comer.
Pero claro, los aprendizajes, ¿no? Y después de estar tantos años en un ambiente, ahorita que dijiste que te quedaste en shock, yo me acuerdo, a mí una vez también me sacaron del aire, pero no era el aire en vivo como te sacaron a ti, ya era un,
gracias,
programa grabado y nos sacaron ese mismo día y no pasé 3 horas en shock, sino una semana. Y vienen muchos aprendizajes, empiezas mucho a reflexionar qué fue lo que hizo mal, hacia dónde quiero ir ahora,
sí,
qué voy a hacer, esta gente que ahora no está en mi vida, que antes estaba, o sea, como...
Erika,
¿qué te quedó de ese momento?
Me quedó que uno nunca explota por lo que la gente cree que explota. Esto era el resultado de muchos años en donde había acumulado cosas que no he debido acumular. Yo creo que quienes vieron mi crecimiento y la gente dice, ¿qué desagradecida? ¿Cuál desagradecida? Si todos nos servimos de todo. Si yo no hubiese tenido el talento y la personalidad que ellos necesitaban para hacer el programa, no hubiese sido...
¿Pero por qué te dicen desagradecida?
Ah, porque yo no los menciono, porque yo he pedido en par de ocasiones que yo tengo más vida que ese programa, que si hay alguien que me conoció solamente por tomar sopa en las tardes, tienen que buscar más de mi biografía.
Es una lástima. Quiero tanto a tantos de ustedes ahí. Lo que me estás diciendo me parte el corazón. Lamento tanto que eso haya pasado. De verdad que lo lamento muchísimo.
Pero fíjate lo que
Carolina.
Lamento. Yo también lamento que luego de haber vivido cosas tan... A mí me habían sacado del aire antes, señores. Yo estuve suspendida del aire por vender faja. A mí me habían prohibido mencionar la palabra faja al aire durante mucho tiempo porque una presentadora de televisión no podía ser promotora de faja. Y resulta que ahora, gracias a la Virgen y a Dios, muchas presentadoras ya promocionan faja. Tienen su propia línea como Ana Patricia, de Univision, que tiene esa marca. Muchas influencers también representan líneas de marca, pero en el momento en que yo fui la pionera, no de las fajas, porque las fajas existen desde María Antonieta para acá, todas esas cosas,
claro,
ok, los corsés y toda esa vaina, yo agradezco que abrí la puerta muy grande, pero a mí me hicieron la vida imposible, Erika. Nadie
es que era,
sabe.
Nadie lo estaba haciendo, era nuevo, era...
O sea, yo recibía llamadas a las 11 de la noche con mis cómplices, que yo lo escribí en Dime qué posteas y te diré quién eres, mi libro, mi primer libro. Yo allí conté varios episodios y unas cositas que se llaman Bórralo, Llámame. Cada vez que a mí me entraba un mensaje de gente que ya no está en mi vida, llámame. Eso era borro un mensaje. Es que no te puedes estar poniendo algas en los brazos porque a la hija del perro de la esquina del ejecutivo fulanito dice que eso no es conveniente. Erika, me hicieron la vida imposible con las redes sociales. Después que se dieron cuenta cuál era mi objetivo y cuál era mi función, empezaron a utilizar mi enganche con la gente para incluso promocionarnos todos. Porque de eso se trata.
Claro.
De eso se trata, de una fusión, de un cross promotion. Pero tal vez ese día fue el resultado de muchos otros días.
Claro, pero eso, por eso mismo te iba a decir, de parte de ellos y de parte tuya. Era una relación que ya estaba a punto de... vencerse o que ya estaba
claro,
vencida.
Yo pensé que mucha gente metería la mano en el fuego conmigo y pensé que sí tenía un equipo sólido como para, ok, nos vamos todos. Pero nunca crean que alguien va a meter la mano en el fuego por ustedes. No tengan esa expectativa. Si una amistad va a depender de eso, no pongan tanto porque se van a llevar un chasco muy grande. Eso también sí lo tienes que saber.
Sí, bueno, eso es parte del aprendizaje, ¿no?
Sí.
También, ¿no? ¿Qué pesa más? ¿Quién vas a ser ante una situación?
Claro, claro. Pero nunca dejen de ser personas. Lo primero que somos es personas. La carrera yo creo que va de segundo. Cónchale, le has dejado tantos cuentos a la gente tuya en su oído. Has llorado con tantas personas por historias parecidas. Y de verdad, por un episodio, por algo que una persona hizo, tú te vas a dar la media vuelta y te vas a ir. Hoy en día entiendo a todas las personas que han sido abandonadas por el novio de toda su vida y las ha dejado embarazadas. Yo me sentí peor que cuando yo me embaracé, siendo madre soltera, que por cierto, a mí nunca me trataron mal porque yo nunca fui novia del papá de Bárbara.
Sí.
Eso no fue una decepción, eso fue un asumir mi barranco.
Sí, 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 eso fue una decisión tomada.
Sí.
Que gracias a Dios ha tenido un desenlace.
No, chica, maravilloso, sí.
Maravilloso después de muchos años, ¿no?
Sí, sí,
que
claro.
Fue cuando Bárbara cumplió 15 años.
Pero nunca tuve problemas con él, eso es lo que les digo. Yo en mi vida nunca fui.
No esperaste nada de él,
no,
exacto.
No, yo nunca he sido la tipa que espera. Yo simplemente doy, soy detallista, soy súper detallista y eso nunca lo voy a cambiar. Creo que toda la gente que salió de mi vida me va a recordar incluso por todos y cada uno de los detalles que durante años hice con cariño y con gusto.
Ojalá haya espacio para que puedan entrar. Yo
tan
no,
bella.
No lo juzgo, pero sé que hay mucha amistad ahí y debe haber mucho dolor y lo comprendo. Pero a partir de ahí comienza entonces la reinvención de tu comunicación.
Sí.
Ya dejaste pues entonces estos años de televisión por ahora. ¿Quién sabe, no?
Sí.
Y agarraste las redes y ahí sí las agarraste por los cachos, Caro, y empezaste a meterle toda tu energía y toda tu fuerza a estos proyectos que ya hemos mencionado, que ya no son proyectos, sino que son videos, entrevistas, programas, oportunidades que han venido. Tienes 9 millones de seguidores en Facebook, Carola.
Sí. Es
o sea,
es una cosa bonita, Erika. Yo creo que más que para el ego, es una cosa que cuando yo soñaba con... con Maite Delgado. Yo decía, yo quiero ser como Maite Delgado. Yo quiero decir, buenas noches, Poliedro de Caracas. Eso cuando yo digo, hola, hola, Pepsi-Cola, buenas noches por las noches y bienvenidos al Trasnocho con Caro. Buenas noches, Poliedro de Caracas. Yo se lo he dicho a Maite, Y eso que yo soñé, todo lo he logrado, gracias a Dios, gracias a una perseverancia incansable. Nunca siento que llego, nunca siento que ya estoy donde debo estar, siempre quiero más y sí estoy realizada, estoy agradecida.
Y además tener la voluntad, Carola, porque sí, uno ve que ay, es que ella le gusta hablar, ella le gusta echar broma, porque es que ella es así, porque ella no sé qué, pero espérate, prender esa cámara todos los días, sí, inclusive cuando no tienes ganas, porque estás cansada, porque tienes dos hijas.
Te sientes mal, chica, porque tu papá se murió, porque es el aniversario del día donde tu papá te dejó.
Claro, porque X.
Pero se burlaban de mí también por eso, yo he sido la tipa más buleada del mundo.
¿Cómo haces con ese buleo? ¿Qué te hace continuar? ¿Qué te hace que no te calles?
El mismo bullying. Yo creo que la misma cosa que yo necesito hacer para salvar a gente que sí tiene la piel sensible. Gente que se ha tirado por un balcón por las redes. Dios mío. Porque nunca, si eres muy flaca, eres muy flaca. Si eres muy gorda, eres muy gorda. Si te hiciste una cosa y no te la hiciste. O sea, yo creo que yo soy como la representante de las personas que son bulleadas sin ningún tipo de defensa de otra persona, porque cuando a ti te bulean, tú quieres, como que cuando tu papá te iba a buscar para el colegio, tú le decías, el niñito me pegó, monte tu carro y va para la dirección.
Sí, pero en redes funciona
aquí
distinto.
¿Cómo es? Aquí, ¿a quién le voy a decir? Erika, me están diciendo chancholina. Erika, me dijeron cerda.
Bueno, porque hay una diferencia.
Me hace mucho bullying, pero desde el principio hay gente conocida por el tema de yo estar, hola, hola, Pepsi-Cola. Mi primer bullying fue de redes, pero por mi insistencia, mi constancia en otra unidad de negocios en la que se convirtió mis redes sociales. Cuando yo llevaba una carrera televisiva como presentadora de televisión y a su vez como imagen de mi propia marca de faja y el tema como influencer, a mí siempre me decían, ay, tú vives metida en las redes, ay, qué fastidio con ese teleprompter. Y fíjate, en pandemia todo el mundo tuvo que aprender su teléfono, mi amor, si no estaban volviendo locos, ¿verdad? Porque se estaban quedando tal vez sin ese aire de pantalla de televisión que pensaban que era lo único que había. Más allá de la televisión hay cosas. Más allá de la radio hay cosas.
Sí,
siempre
claro.
Hay cosas.
No, y además que lo que te quería decir es que hay una diferencia. O sea, una cosa era hacer televisión y uno no sabía si al que te estaba viendo a uno le gustaba o no te gustaba. O sea, imagínate, eso era imposible de saber. Pero ahora en las redes es diferente y de repente uno se da cuenta como que, bueno, quizás no soy para todo el mundo.
No, yo no, lo que no acepto, y soy una defensora de las personas en general, las conozca o no las conozca, creo que el propiciar la violencia incluso entre personas conocidas y del medio, creo que es inaceptable. No puede ser que si tú y yo no pensamos igual en ciertas cosas, yo vaya y vaya a poner un post o a propiciar que a un ser humano con debilidades y fortalezas se le ataque. Está mal. Lo que le pasa a Will Smith, lo que le pasa a J Balvin, esos bandos que se crean, lo que me pasó a mí.
Los polos, ¿no? Pero esos son decisiones también. O si te vas a un polo no te vas a poder encontrar
pero
con
nadie.
Pero
la decisión
nadie.
Uno no
decide
debería
estar en el medio. Si quieres estar en el medio, entonces nos encontramos en el medio. Pero es que ya yo no voy a ir.
Claro, estoy de acuerdo contigo. Pero es que es tan despiadada la forma en la cual abusan del poder del teclado de una computadora o del celular, que tú dices, Dios mío, hoy en día la gente no necesita una pistola para matar a otra, tan solo con un emoji ya tú puedes destruir la parte interna de un ser
¿Y
humano.
¿Y cómo tú vives eso? ¿Cómo tú vives ese bullying que lo acabas de mencionar? ¿Cómo tú vives? Porque yo sí te he visto, tú sales en defensa propia y tú, mira,
de
mi
mis hijas
amor.
De mis hijas siempre.
No, y tuyo también. Tú sales que, mira, mi amor, si a ti no te gusta lo que estás viendo, tú te vas para otra cuenta.
Claro,
y ya está.
Pero eso ya es estrategia. Yo cuando ustedes vean que yo puse un reel que dura un minuto y digo, ay, qué bella me veo, qué guapa estoy, esta celulitis más fabulosa que nunca. Sí, yo sé que tengo celulitis, mi amor. Y sé que me podría ver divina también sin celulitis porque es que ya ha tenido ese cuerpo. Yo estoy hablando por María, por Petra, por Juana, por Erika, por Carmen, por todas las Carolinas, por humanizarnos. En realidad no se trata tanto del mensaje que le han escrito a Carolina Sandoval, ay, qué gorda te ves. A mí lo que menos me afecta es lo que me dicen a mí. Más me afecta lo que le dicen a personas que yo posteo, porque me sucede con mis maquilladores, con el del pelo, yo que uso pelucas, que uso tal, los destruyen. Ay, mira cómo le dejé el pelo. Ay, ese pelo queda peor que una escoba. Entonces están hablando del trabajo de otra persona. Yo termino siendo la herramienta que utiliza un hater para meterse con una persona que lo que hace es su trabajo conmigo, porque yo se lo pido. Entonces, ¿qué, cómo hago? Hay estrategias, señores. Primero que nada, lo que no te gusta, no lo veas. Me refiero a ti. Selena Gómez escribió el otro día que ella tenía 4 años sin meterse en internet. Uh-huh. Y la gente dice, ay, no le creo, porque ella se la pasa publicando en TikTok. Erika, más es lo que publico que lo que leo de otra persona.
Claro.
Yo vivo publicando, eso es cierto. Pero tú crees que yo voy a poner Carolina Sandoval, salida del aire. Carolina Sandoval, gorda. No, chica,
o lo
no.
que te ponen en los mismos posts.
Exacto, no busques. Ah, ustedes o pueden bloquear o pueden ponerle protección a ciertas palabras que tú no quieres leer.
¿Y tú te has visto que tú puedes hacer como un detox de redes, de nada más postear y ya está?
Yo lo he hecho.
¿Lo has hecho?
Yo lo hago. Mm. Yo lo hago, yo a veces...
¿Y cómo te has sentido?
Yo, ay, mírame, bonita, bella y preciosa y maravillosa. Yo me siento libre y feliz. Y la gente pensará...
No, pero es que te voy a explicar.
Que mi ansiedad podría venir de ahí, porque el otro día me lo preguntaron. ¿No será que también las redes sociales contribuyen? Y yo le digo, cuando yo tenía 11 años no existían redes.
Exacto. Cuando la niñita se paraba a las 3 de la mañana para ver qué sacapunta llevaba al colegio.
No había Instagram.
No había. Pero yo hace poco hice una especie de, también de detox. Borré Instagram de mi teléfono. Esto es una invitación que me hizo mi Edgar Ramírez y ciertos eventos que sucedieron. Y dije, ¿tú sabes qué? Déjame irme porque estoy muy afuera. Y eso también es algo que quiero hablar contigo. Estoy muy afuera. Estoy como buscando validación afuera. Sí, pasa, sí, sí. O sea, somos humanos.
¿Quién diría, Erika de la Vega?
Bueno,
eso valida- es lo que pasa.
Sí, o sea, como para, no te voy a dar como de específicamente, pero sí, validación afuera, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Es todo como un cansancio, como que si algo me va a alcanzar, algo me va a alcanzar, y me alcanzó. Porque dije, no, espérate un momento, ¿qué me está pasando? Tengo que conectar conmigo, ¿dónde estoy yo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Entonces, lo apagué, tengo un equipo de niñitas que trabajan conmigo, obviamente, porque el podcast sigue y las redes siguen. Y he descubierto cosas sorprendentes.
Claro.
O sea, poderte, no sé, sentar a leer un libro. Comenzó de nuevo mi búsqueda. Porque llega un momento que uno se anestesia tanto viendo que, oye, ojo, está bien, o sea, yo y tú existimos gracias a las redes sociales. Nuestro trabajo comunicacional existe. Sí, sí. Y cada quien lo ha dirigido hacia donde quiere dirigirlo. Y hemos hecho cosas que nos dan mucha satisfacción. Pero... cuando te anestesias, porque no te das cuenta, porque es una adicción, ajá, se detiene la búsqueda. Entonces, claro, una búsqueda de respuestas, una búsqueda de ti misma, ¿cómo me reconecto? ¿Dónde es que estoy? Déjame ver, déjame pensar. Ah, mira, estoy aquí. Por eso es que reaccioné de esta manera cuando esta persona me dijo. Y fue bonito saber, primero, que lo pude detener, ¿no? Y volver. Otra vez lo tengo, pero ya con otra conciencia. Claro. Ver que hay muchas cosas por hacer y que estoy dejando de hacer porque estoy anestesiada.
Claro, pero es también de acuerdo a cómo tú lleves lo que estás viviendo con las redes.
Mm, claro.
Porque también haciendo referencia a mi libro Dime qué posteas y te diré quién eres, uh-huh, hay gente que vive por un like. Pueden apagarle los likes a las fotos para no pensar, tengo una cuenta de 3 millones de seguidores y una foto llegó nada más a 2.000 likes. No puedes vivir por un like.
Claro.
Las redes sociales no pueden ser el enemigo. El enemigo son las personas que utilizan las redes sociales.
Y que no son orgánicas.
No son orgánicas, pero fíjate lo que me pasa a mí. Yo no la voy a apagar porque yo, por ejemplo, cuando he tenido mis días, un día me topé con tu entrevista con la maravillosa Isabel Allende y yo a ella la adoro.
¡Qué bella!
Yo a ella la adoro y yo me he escuchado el audiolibro de Paula no sé cuántas veces, uh-huh, y he leído Paula y yo digo, ¿cómo yo voy a desconectar algo que a mí a través de Erika me está sirviendo para ser mejor persona? Entonces, uh-huh, lo que también elijo es contenido que me reafirme.
Que te dé valor.
La vida es bella.
Eso.
Porque esa frase, la vida bello, es bella, es bello para mí.
Es verdad.
¿Qué hago yo en YouTube? Meditación. Busco mucha meditación, música de meditación. ¿Qué hago yo en Spotify? Utilizo canciones que me llenen de alegría. Incluso cuando quiero estar triste, me voy a todo mi guayabo de playlist para pensar en mi papá, en ese último suspiro, en lo último que
mi
le
amor
dije. Entonces, lo que les quiero decir, no son las cosas, eres tú. A veces uno dice, es que esa puerta negra ahí me hace mal. No es la puerta negra, es como tú interpretas la puerta,
claro,
negra.
Claro, 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 obvio.
Yo también hace poco acabo de hacer una confesión y es segunda vez que lo voy a repetir públicamente. Mi sueño, no sé si es cercano o lejano, y yo, uh-huh, sé que no me lo van a creer, y yo amo también mis redes sociales y tengo un equipo digital manejado por personas maravillosas, uh-huh, y todo el mundo sabe mucho de eso. Me quiero ir a Santorini, Erika. Santorini es uno de los lugares con los que yo he conectado. Uh-huh. Me encantó mucho ese lugar. Encontré mucho a Carolina Sandoval allí.
¿Y qué quieres hacer en Santorini?
Te vas a quedar loca.
Montar un restaurante.
Quiero estar 6 meses de mi vida, obviamente 6 meses.
Tú quiero, no puedes hacer eso.
Escúchame, quiero apagar el teléfono.
No, yo sabía que iba a decir
quiero
eso.
Quiero apagar el teléfono no, y decir en un en vivo, hola, llegué a Santorini, lo que tengo tanto tiempo diciendo, lo voy a hacer. Nos vemos en 6 meses de vernos otra vez en vivo. Todo mi contenido lo tiene fulanito de tal que lo va a postear en mi cuenta, una foto, tal. Pero necesito saber cómo se vive un lugar sin tener que decírtelo en tiempo real. Porque yo me disfruto mucho hoy. Estoy bajándome del avión. Llegué a Washington. Mira el Capitolio. Estoy en la Casa Blanca. Ta, 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 ta. Pero yo quiero saber si yo tengo una adicción o si yo puedo vivir sin eso. Y cuando yo regrese, eso igual va a estar ahí. Que ojo, va a estar ahí. Nada se termina porque tú no estés. Uh-huh. Y todo sigue. Porque todo lo contrario, cuando desapareces, hay más morbo. Hay más interés. Yo no creo que si tú dejas huella, porque si no, no existiría las meditaciones de Luis Hayes, uh-huh. Si no, no estuviéramos hablando de gente maravillosa que ya
pero
no nos acompaña.
¿Por qué te tienes que ir a Santorini a hacer eso?
Porque Santorini es un lugar lejos donde el internet a veces no es tan bueno. Porque me encanta la playa y quiero vivir en traje de baño, porque no me voy a poner pestañas por 6 meses. Ah, organicé sí, todo un operativo. Cosa, sí, un sí. Operativo. En uh-huh. Mi mente existe decirle a toda la gente que me hace cosas, quítame las uñas de gel. Uh-huh. No me voy a poner pestañas, no me voy a poner botox porque el sol, la cosa, me voy a quitar todas las extensiones porque no quiero, también quiero saber si mi dependencia de las cosas que me haga,
ay,
o sea,
está
a diario,
bueno ese experimento.
Es un experimento, y también,
grábalo.
No, es que lo va a grabar, dice mi psiquiatra que lo quiere grabar, porque ella quiere ver cómo funciono yo y cómo son mis episodios de ansiedad y cómo trabaja mi
¿y
ansiedad.
¿Y te vas a ir sola?
No, yo me quiero ir con toda mi familia, pero tengo claro. Que organizar, tengo una hija que quiere ser doctora y perderse 6 meses de la universidad creo que no es conveniente, claro, no es un buen claro. Consejo como mamá, y ella me dice cuando yo le digo esto, pero yo me voy contigo, mi amor, no existen clases remotas, tendría que venir otra pandemia,
además
que
el internet no es bueno
para allá. Entonces, a María Victoria puedo ponerla en homeschooling y la puedo poner sí. A estudiar en Grecia, sería una gran experiencia para una niña.
Sí.
Me da risa. Y y con mi esposo nosotros tenemos la facilidad hoy día de trabajar desde cualquier parte del mundo. Uh-huh. Somos una empresa que se puede mover, gracias a Dios.
Nick está trabajando también contigo.
Nick forma parte de Carolina Sandoval, La Venenosa Inc., que nuestra así tarjeta de crédito dice eso. Y cada vez que estamos en un lugar que no necesariamente me tienen que conocer, excuse me, this is the company of the pro. Y entonces le dice, she is the owner. Hola, soy La Venenosa. Es muy divertido. Todos somos empleados de la empresa, yo también. Mm. Hemos creado nuestro propio imperio. Y le digo imperio porque cada dólar que sale de todas nuestras ideas, de toda nuestra voluntad, de todo nuestro desempeño. Mi esposo estudió números, es contador, tiene posgrados, tiene uh-huh. Todos los
se
estudios del mundo. Y ha llevado, Erika, ni que ha llevado, yo no sé a dónde nos lleve la vida, si terminaremos juntos, si haremos
están
como
juntos,
dice. Estamos juntos ahorita en el presente, pero no sé si como en la iglesia nos dijeron hasta que la muerte nos separe, nadie sabe lo que le vaya a deparar, pero ese hombre tiene un mérito, porque él dejó de ser privado para convertirse en público. Uh-huh. La gente es muy cruel, la gente es mala. Él ha tenido que convertirse en un poco La Venenosa, mi mamá también, porque ellos han sido los más perjudicados con mi popularidad. Uh-huh. Mi propia hija Bárbara.
Bueno, pero favorecidos también.
Sí, favorecidos porque somos una empresa que vivimos claro. De todo lo que hacemos, pero con esas 3 o 4 personas uh-huh. Que tal vez fastidian, es suficiente para dañar, porque también en nuestra vida real tenemos gente que seguramente no nos quiere, con quienes no hemos resuelto ciertas cosas, sí. Que se aprovechan de nuestra popularidad,
exposición
pública, uh-huh. Para aprovechar de decir cosas, porque fíjate, yo me crié en los Jardines del Valle, ¿no? Uh-huh. En Venezuela, en la parte oeste de la ciudad, en la capital, y cuando a mí me escriben cosas que solamente alguien que puede saber de esa época, yo digo, eso no lo escribió un hater, eso es alguien que quiere jorobarte la paciencia, igual con él. Entonces, les tengo noticias, a mis queridos haters, a mis lombrices digitales, no nos importa, nos hacen más fuerte. Sus comentarios lo único que hacen es generar contenido. Quiero darles las gracias porque son los directores de contenido de muchos de mis en vivo.
¡Qué belleza!
Es bonito.
¡Qué bello! Porque lo agarras como una fuerza para seguir creando. Otro que se derrumba.
Sí. El otro día un adorado fanático se disfrazó de hater y él hizo un experimento y me lo dijo. Uh-huh. Yo estoy en vivo hablando de que crearon una cuenta diciendo que soy yo para generar otra comunidad supuestamente mía. Yo no tengo otra cuenta en Instagram ni en TikTok que no se llame @venenosandoval. No se dejen engañar. Y yo empiezo a decirlo y veo que una persona escribe, ¡qué ladilla de mujer! Y yo vengo y digo, ajá, vamos a ver qué tan valiente es esta persona. Vamos a meterlo en el en vivo, vamos a meterlo para ver si esta persona me va a responder. Y cuando yo, cara de novela, usurpadora, ceja arriba, y viene y la persona se conecta, yo digo, va a sacar el pipí, va a sacar, lo va a sacar, me va a ensuciar las redes
¿pero
sociales,
qué es esto?
Va a sacar alguna cosa, es una tipa y va a poner una, o sea, y cuando la cámara se voltea la cara de esta persona, mi amor, te amo, esta es la
lo
única manera
propósito.
De haber podido llegar a ti, porque tú eres una belleza, tú me recuerdas a mi mamá, era la única forma.
Claro,
de
porque le estás prestando la atención al que te destruye y no al que
me
te ama.
Me lo dijo y me
ojo.
Dejó callada, me ajá. dijo, mi amor, eres tan grande que no te debes fijar. Ahí está posteado en mi uh-huh. cuenta y fue una gran enseñanza, porque uh-huh. a nosotros los influencers o los creadores de contenido nos llama más la atención, nos pone como si estuviera en highlight, una grosería o una mala palabra a un qué bonita, qué bella te ves de azul,
claro.
qué chévere ese maquillaje. Es una gran enseñanza lo que me hizo este chico a quien no conocía, que después inventaron que era planificado. No, yo no soy tan planificada.
Mira, Caro, pero llegó un momento o ha llegado un momento que te preguntas hasta dónde compartir, porque realmente mi sensación es que es mucho, muchas horas al día, muchas cosas de tu vida, momentos especiales, momentos claro. tristes, momentos angustiantes. O sea, ¿has tenido como esa pregunta o te ha pasado como que, mira, voy a dejar de compartir esta parte, me voy a cuidar un poquito aquí?
No, hay cosas
aquí.
Que tengo que, por supuesto, tengo reglas en mi casa, las personas que viven conmigo, y creo que la más estricta, aunque no lo crean, es mi hija Bárbara Camila, está prohibido
claro, por
publicar
la edad
a sus
tiene.
Amistades sin su permiso, está prohibido hacer uh-huh. algo que ella no quiera hacer en sus redes. Si se dan cuenta, lo único que se publica, por lo menos Bárbara, de ella en sus redes, es maquillaje, ciertas dinámicas de blogs en donde cuenta cómo ha sido parte de su día, pero, por ejemplo, ella quiere mantener a sus amistades en privado porque se meten mucho con ellas uh-huh. y sus amigas no están listas
no quieren
para este
estar
mundo.
Ahí
no
quizás,
quieren, no
sí.
les interesa sí. lo tienen para ver, pero no lo tienen para estar.
Claro, claro.
Eso es uno. Por el otro lado, ahora manejo mucho el crear contenido cuando tengo maquillajes tan espectaculares como el que me hizo
sí.
una de mis maquilladoras estrellas, Glory Peñate. Ajá. Estos maquillajes yo los utilizo para crear contenido porque a la gente le gusta mucho ver ciertas cosas de mí, desde lo más frívolo hasta lo más profundo, y guardo contenido. Y hay días en que me los tomo libres.
Ah,
tengo
qué bueno.
Tengo dos o tres días libres.
Qué bueno.
O cinco, o a veces una semana. Y tengo mucho contenido que va manejando mi equipo de producción. Yo muevo mucho las historias. Más, mi historia dice más de mi vida que mis propios posts.
¿Tú trabajas más que cuando tenías empleo?
Claro que sí. La gente quiere entender que supuestamente yo parece, la única diferencia es que parece que estoy de vacaciones porque yo no me peleo conmigo misma. Yo conmigo uh-huh. hoy tengo un acuerdo. Mi principal momento, o sea, lo que debe llamar más mi atención durante el día es atender mis emociones, lo que me dé paz, lo que me emocione, uh-huh. lo que yo
¿estás
quiera hacer.
Estás consciente de eso, es lo
estoy
que buscas.
Estoy más consciente del momento uh-huh. presente. Uh-huh. Y las redes no son para mí un dolor de cabeza, sí lo fueron, Erika. En el momento que dejé la televisión e hice la transición, yo internamente debo reconocer que tenía como una competencia o una necesidad de demostrar, y esto es importante
de demostrar,
que lo
dejen. Demostrar
sí,
y demostrar y
demostrar. Pero no tenía nada que demostrar porque ya las cartas estaban echadas.
Pero uno cree que tiene que demostrar.
Pero no lo tienen que hacer. Ajá. Mi mensaje con esto es que no tienen nada que demostrar.
¿Qué querías tú demostrar?
Que el horario de las 3 de la tarde era de Carolina Sandoval en el almuerzo con Caro. Eso, de verdad, que en el momento que lo hice, sí, yo tuve a Carmen Salinas, que en paz descanse, tuve a Cintia Clitbo. Yo demostré que Carolina Sandoval como marca era tan fuerte como el programa donde yo estaba para simplemente decirme a mí misma, ¿qué estás haciendo?
Para ti, para tu ego, para alimentarte
haciendo?
Tú.
Exacto, uh-huh. eso es la parte del ego que no deben dejar que se alimente. Uh-huh. Y cuando yo dejé eso...
Que domine. Uh-huh.
Cuando yo dejé eso y dije las 3 de la tarde, las 4, las 5, las 2, las 7 de la noche, la hora que sea, es la hora de Caro. Porque las redes sociales no tienen hora. Las redes sociales, ahorita, cuando tú y yo estamos hablando, capaz que en España se están levantando y en Australia están durmiendo. En China pueden estar desayunando o almorzando.
No, pero además que no, las redes no te lo enseñan en
no,
orden cronológico.
No,
bueno, ahora tienes una función
puede
para hacerlo.
Ser,
pero...
Pues, pero yo tenía en mi cerebro que era... A la mañana, tus mañanas con Caro, el almuerzo con Caro, el trasnocho con Caro. Esa era mi dinámica en mi cerebro, porque yo me crié viendo RCTV. Uh-huh. Entonces, para mí era la programación, casi que hacía el noticiero.
Bueno, vienes de la televisión, vienes de la
sí,
televisión.
Sí, uno cuando hace redes de gente se tiene que sacar la televisión de la cabeza. Y no dejen que el ego y la rabia, el rencor, los haga crear cosas en ustedes que ustedes no son.
Te esclavice. Uh-huh.
No puedes, porque si no, te están ganando. Y a veces el diablo te tienta para ver quién es más fuerte. Si uh-huh. tú, esa chica de Dios, esa chica espiritual, esa persona buena, o esa que está, dale, tú puedes, yo estoy.
Picada,
¿tú puedes? No se han picado.
Pero qué bueno que lo puedes ver. Esos son los sí. aprendizajes que quedan, eso es lo que te estaba hablando antes. Uh-huh. ¿Cuáles son los aprendizajes? Situaciones que te hacen ver como si fueran un espejo frente de ti, y sí, tú misma, sí, ¿sabes? Como sorprenderte de ti misma y decir, wow, estoy actuando así.
Sí.
Y poderte revisar y sentarte, sí. ¿no?
Pero también todo es una consecuencia de acciones de otras personas. No somos perfectos. Por eso sí claro. les digo, cada vez que vean a una persona actuando, no la juzguen, entiéndanla. Uh-huh. Busquen el porqué. No está bien dejarse llevar solamente por una emoción. Hay mucha gente que me descubrió después y que me dice, ay, yo pensé en la primera Carolina Sandoval, en la de la tijera, que yo era la venenosa, la que se peleó con Jenny Rivera, la que se contentó con Jenny Rivera, ella que en paz descanse. Tantas cosas.
Entonces,
mucha gente me escribe después y me dice, Caro, tú no eres la venenosa, quítate eso. Uh-huh. Ay, la venenosa es una marca. Veneno Sandoval ya es un brand, así es que no
claro,
se preocupen.
Claro.
Y es verdad, soy mucho más que un nickname de redes sociales. Y eso ya queda claro. Ya
no, y tú te has esforzado de mostrarlo.
Sí.
Que uno es muchas cosas, ¿no?
Sí es.
Y me encanta verte contenta, Caro. Te veo contenta, te veo tranquila, te veo, bueno, tranquila. Pero sí te veo...
En paz. La gente no cree sí, que yo estoy en paz.
Sí. Te disfruté mucho, la verdad, tenerte aquí en defensa propia. Bueno, ya que estamos hablando de reinvención y que aquí hablamos de reinvención y que tú has logrado esta reinvención, bueno, como fue, como que te empujaron a reinventarte y que bienvenida sea.
Gracias. Quiero dar las gracias públicamente uh-huh. a todas las personas que me ayudaron y que me empujaron a esto. Creo que uno, ahí sí tengo que decir, Señor, todo lo que pones en el camino de alguien son maestros. O sea, esas uh-huh. pequeñas cositas, los episodios, son porque lo necesitabas.
Sí. Ahora, dame tres tips, déjanos aquí tres tips para reinventarse.
Definitivamente creer en ti, uh-huh. que cuando te digan que no, sea tu mayor respuesta para saber que ya estás a punto de lograrlo. Eso va con creer en ti. Nunca pensar que Dios está por debajo de alguien. Dios está siempre por encima de todo. Uh-huh. Yo no sé si ustedes creen en Dios, y si no creen en Dios, también es válido. Hay una fuerza superior que todo lo dirige, y eso sí lo tienen que entender. Creo que a nuestros hijos debemos enseñárselos, porque andar así solos por la vida, como pensando que somos uh-huh. dueños del mundo, tampoco. Y la tercera, y muy importante, saber que no eres perfecto, que nos equivocamos. Y cuando ves tus errores, puedes llegar más rápido a ti, a quien eres. No es competir con alguien más, eres tú. Es la mejor versión de ti. Y sé que suena atrillado.
No, suena hermoso.
Todo lo que digo.
Sobre todo que lo digas tú, Carola.
Wow, pero es que me ha costado sudor, sangre sí. y lágrimas decir todo lo que te digo. Y creo que mi papá debe estar por allá arriba un poquito orgulloso, porque en alguna ocasión me decía que me preocupaba mucho por la belleza de las flores. Que las flores... Siempre tenía yo recordar que eran efímeras porque se marchitaban, y las piedras eran perdurables en el tiempo. Uh-huh. Y yo quiero ser como una roca. Uh-huh. Yo quiero que la gente sepa que yo siempre voy a estar ahí, así no esté. Estoy trabajando en algo muy bonito que cuando lo veas te va a gustar. Uh-huh. Con gente que conoces, boté mi alma ahí, e incluso como cuando vivimos con ansiedad, nunca sabemos, porque siempre pensamos que nos puede pasar algo. Le dije a esa persona ayer, mira, si me llega a pasar algo, porque uno nunca sabe, públicalo. Claro. Postúlalo.
Uh-huh. Exacto. Qué bella, mi Caro. Sí. Te quiero mucho. Gracias por venir en defensa
Yo
propia.
Yo también te quiero y te admiro, Erika de la Vega. Y bueno, todas las preguntas que tengo por hacerte seguramente estarán en mi podcast. Cuéntamelo todo también, o en el almuerzo con Caro.
Ahí estaremos.
Se te quiere y se te admira. Y
igual, querida. Gracias.
Adelante.
Carolina Sandoval, la venenosa, en defensa propia. En defensa propia fue presentado por Southgate Kia. Abre tu mente y maneja un Kia. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis, y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.